diría que la parte más principal es el tema de la discusión salarial, ¿no? Y obviamente notamos, ayer yo le decía recién fuera del aire, acompañamiento de gente que es fuera del sector docente. Me parece que hay un escenario de descontento general del trabajador y obviamente el sector docente siempre se planta ante la discusión salarial, en este caso paritaria. Y bueno, vamos a ver qué dice Luis. Bueno, Luis, como siempre, un placer tenerte en el programa. Repito, un momento de conflicto.
Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Un placer estar acá una vez más, como siempre. Y sí, bueno, nosotros nos encontramos en un momento de conflicto muy arduo. Un conflicto que no empezó ahora, sino que empezó prácticamente el año pasado, desde la negativa del gobierno nacional a convocar la paritaria nacional docente. No la convocó en el 2017, y este año la refrendó a través de un decreto de necesidad y urgencia. Nosotros justamente en el día de hoy acudimos a una tercera audiencia con el gobierno provincial. Tuvimos una primera audiencia el día 22 de febrero. En esa primera audiencia el gobernador presentó, lamentablemente, lo que nosotros esperamos, 15% de aumento. Este 15% de aumento que la mayoría de las provincias...
La mayoría sí, esto es una bajada del gobierno nacional.
Exactamente, una bajada a nivel nacional. La mayoría de las provincias le están presentando a los sindicatos docentes este techo que se pretende aplicar a los docentes, a los trabajadores, de un 15%. Un 15% en tres tramos, de 5% cada uno. Esa oferta fue rechazada de plano por nuestra entidad sindical ese día, pasando un cuarto intermedio para el día 27 de febrero, después de la segunda audiencia, donde presenta la misma propuesta, el 15%, pero retocado los tramos.
Los tramos. Era la única variable era el retoque de los tramos.
Sí, 6, 5 y 4 no, pero también hay otra cosa que está en discusión acá, y es la cláusula gatillo 2017.
Ahí está, ese es un tema.
Nosotros, a través del acuerdo paritario del año pasado, que se logró en el mes de junio, fue refrendado en sede judicial, el gobernador de la provincia acordó que en caso de que el acuerdo salarial quede por debajo del índice inflacionario, automáticamente se debía pagar ese dinero. No quedó explícitamente como cláusula gatillo, pero explicaban esos términos.
Sí, sí, sí.
Bueno, esa situación se dio en el mes de diciembre, el mes de diciembre, si querés después profundice un poco más, ¿no?
Sí,
lo que
sí,
significó
sí,
diciembre para los argentinos, diciembre, más que nada el 14 y el 18 de diciembre. Bueno, en el mes de diciembre se produjo esa activación, digamos, de la cláusula gatillo, que el gobernador está en deuda, digamos, no está cumpliendo. En la primera oferta en la primera propuesta salarial que presentó el 22, reconocía esa cláusula gatillo de 1.3, pagarla a partir de marzo. Nosotros consideramos que no, que debe ser retroactiva al mes de diciembre, que fue cuando se activó la cláusula gatillo. En la segunda audiencia...
Esto sería para explicar a la gente que se pague enero, en febrero y en marzo, los tres tramos.
Sí, desde diciembre.
Desde diciembre.
Diciembre, claro. Enero, febrero y marzo. Nosotros
incluido diciembre.
Nosotros consideramos que debe ser abonado con retroactivo al mes de diciembre. ¿Qué significa esto? Que el aumento del año pasado no fue de 23,5, sino de 24,9.
Ahí está.
Al activarse la cláusula gatillo. Pero eso es una discusión que no debe formar parte, digamos, de la discusión salarial
actual. Ahí está.
Es una deuda que tiene el gobernador con el acuerdo salarial del año pasado. No puede formar parte de la mesa de negociación, ni tampoco puede extorsionar con esto, digamos, porque es el gobernador el que está en falta con esto. Hoy pasamos esa audiencia del día 27, pasó para corte intermedio para el día de hoy. Hoy nos presentaremos nuevamente en la Casa Gris, esperando obviamente,
claro,
por parte del gobernador que presente una propuesta que sea meramente superadora de este 15% que se pretende implementar y que sea algo, digamos, dignificante para la clase trabajadora.
¿Se analiza en los congresos el tema de cuál sería ese punto? Está bien, podemos ser flexibles y es parte de una negociación, pero se habla de un número teniendo en cuenta la proyección de la inflación, teniendo en cuenta el terreno, como vos dijiste, perdido en años anteriores. ¿Se habla de un número?
Nosotros, en la medida de lo posible, tratamos de no hablar de porcentajes para no quedar entrampados.
Seguro.
Este,
Pero no es el 15%.
No, obviamente, el 15% es un techo malintencionado del gobierno que pretende a nosotros que negociemos a la baja. Negociemos salarios a la baja. A ver, todas las estadísticas que miden la inflación, tanto las más amigables con el gobierno como las más alejadas del signo político del gobierno, indican para este año una proyección entre el 18 y el 25% de inflación, cosa que está muy lejos de ese 15%, lamentablemente. Después otra cuestión.
Luis, acá tengo una interrupción. Igualmente el gobernador juega con la inflación de nuevo, como la cláusula gatillo que no cumplió, vuelve a jugar en esta oportunidad las negociaciones de decir nunca vamos a estar, siempre vamos a tener contemplación por el tema inflacionario.
Sí, a ver, la intención nuestra es que el acuerdo que se logre tiene que contemplar la cláusula de gatillo sí o sí, o una instancia que permita que a mediados de año o cuando la inflación se dispare, volver a sentarnos y reabrir la discusión salarial. En eso estamos todos. No, lo que te quería decir, y esto tiene que ver con las políticas nacionales. En el año 2016, el exministro de Educación Esteban Bullrich fija, en donde ya da puntapié a lo que fue después la eliminación de la paritaria nacional docente, lo que se llamó acuerdo marco. ¿Qué dice ese acuerdo marco? Que el salario mínimo debe estar un 20% por encima de lo que acuerde la comisión del salario, perdón, el acuerdo del salario mínimo vital y móvil.
Ahí está.
Salario mínimo vital y móvil más 20%. ¿Cuánto da eso? 11.140 pesos. Para un docente que recién se inicia.
Claro.
Eso está muy por debajo de lo que es una canasta familiar. Está por encima del 17.000 pesos para una familia para mantenerse dignamente. Por lo tanto, nosotros no tiramos porcentajes para no quedar entrampados, pero sabemos muy bien cuál es el costo de vida, sabemos muy bien cómo se ha degradado nuestro salario en los últimos años, alrededor de un 73% de pérdida de poder adquisitivo, y bueno, con todos esos números sobre la mesa, todas las propuestas, la de hoy seguramente va a ser puesta a consideración de las bases, y las analizaremos en nuestras asambleas, en nuestros ámbitos de debate, y ya está convocado para el próximo lunes 12 de marzo el congreso de nuestra entidad, sesionará en la ciudad de Concepción del Uruguay, en donde analizaremos los pasos a seguir. Si tenemos propuesta en el día de hoy, la pondremos a consideración de las bases, y si no hay propuesta, analizaremos los pasos a seguir el próximo lunes 12.
¿Qué balance hace de lo que pasaron estos dos días anteriores con este adhesión al paro de Cetera? ¿Y sabes qué me gustaría decir? ¿Qué te dice el compañero docente cuando tenés el cara a cara? Che, no me está. Yo el otro día hubo una discusión en una mesa y una docente decía, el 5% te hace reír. Si vos me decís que en el primer mes voy a tener un aumento. ¿Qué te dice el compañero?
Los compañeros están, por un lado, un poco cansados de todo este tironeo, pero también guardan las esperanzas. Guardan las esperanzas de que o el gobierno presenta una propuesta superadora, cosa que lamentablemente somos presidentes. Creo que el gobierno saque los pies del plato y se desprenda con un aumento superior al 15% si no lo hace Vidal primero. Lamentablemente.
Atado a eso así, seguro.
Esto es así. Si Vidal no rompe el techo del 15%, el resto de los gobernadores no creo que rompa el techo.
O sea del 15%. Que también se está atado a la lucha de lo que es Esteba y está.
Estamos medianamente atados, sí, a lo que logran los compañeros de Buenos Aires, del SUTEBA, o lo que logran los compañeros de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. ¿Pero por qué esto? Al eliminarse la paritaria, porque sí. Al eliminarse la paritaria, nosotros no tenemos ese piso mínimo indispensable para un docente que recién se inicia. Lo que tenemos ahora es este acuerdo marco que dice que un docente que recién se inicia tendría que cobrar 11.140 pesos, cosa que está totalmente alejado. Y nosotros de ninguna manera podemos consentir ni firmar que un trabajador que recién se inicia está por debajo de la línea de pobreza. Esto indica que para no caer debajo de la línea de pobreza, un docente que recién se inicia tiene que ganar mucho más que 17.000 pesos para mantener dignamente a su familia. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, el docente por un lado se siente desilusionado con el gobernador Bordet, pero también se siente esperanzado de que nosotros como sindicato vamos a construir la correlación de fuerza suficiente como lo hicimos el año pasado. El año pasado, en un contexto similar a este año tal vez un poco más adverso, el gobernador y también el gobierno nacional pretendió implementar un techo de 18%. Ese techo logró ser roto por la provincia de Buenos Aires, logró ser roto por nosotros, a través de un conflicto muy largo que contempló movilizaciones masivas a nivel nacional, que contempló en la ciudad de Paraná la toma del Consejo General de Educación, una carpa frente a la Casa de Gobierno, que se extendió hasta mitad de año. Acá tuvimos una campe de una semana frente a la Dirección Departamental de Escuelas, y con toda esa lucha articulada y con toda esa resistencia de los trabajadores, nosotros logramos romper ese 18% y logramos firmar este acuerdo de 23,5, que con cláusula gatillo se convirtió en un 24,9. Uh-huh. Es decir, que todo lo que se negocie, tiene que quedar claro en los compañeros que vamos a analizar propuestas seguramente esta semana, que lo que se logre de aumento, lo que presente el gobierno, tiene que ser sobre 24,9, uh-huh, no sobre 23,5.
¿Qué sienten ustedes desde el gremio cuando ayer se escuchó en el inicio del ciclo electivo al gobernador decir no puede ser que haya chicos que empiecen y otros no, hablando de las escuelas privadas? ¿Qué siente ahí el gremio con respecto a eso?
Sí, esta comparación con la educación privada es desafortunada. A ver, esta conducción, me refiero a Marcelo Pagani, que estuvo sentado en esta mesa, Ana de la Loye, a Guillermo Sampedri, y toda la conducción provincial de integración, ni bien asumió, desde el día 2 de enero, lo pueden googlear en todos los medios, le está pidiendo al gobierno que inicie la discusión salarial, con tiempo. Y siempre caemos en esto de todos los años, de comenzar a discutir salario justo una semana. Nosotros ya lo hemos pedido siempre, incluso desde diciembre. La discusión salarial debe empezar mucho antes, cosa de llegar a los inicios del ciclo lectivo con una propuesta medianamente consensuada, sí, porque nos dan los tiempos materiales. Claro,
y sin el conflicto, ¿no?, de que tengan que padecer, en este caso, los chicos que van al establecimiento, ¿no?, que sería lo lógico. Bueno, ayer los mensajes que llegaron al programa fueron en relación a esto. Sí, ¿por qué digamos, no iniciarán?
Acá hay una cuestión. Hay una ley nacional de educación que fija que el Estado es el garante del derecho social de educación. Una de las funciones del Estado es, digamos...
Seguro.
Solventar una escuela pública de calidad, cosa de que el ciudadano que no puede pagar una escuela privada tenga la escuela pública que le garantice una educación de calidad en las mismas condiciones que una escuela privada, digamos. Acá es el gobernador, no somos los trabajadores. Los trabajadores siempre estuvimos dispuestos al diálogo desde un principio, y es el gobernador, el Estado provincial, el Estado nacional, responsable del derecho social a la educación, que debe ponerse al frente, digamos, de esta lucha y garantizar a nosotros los trabajadores y a toda la comunidad educativa sueldo de calidad, educación de calidad, una escuela digna.
Luis, te llevo a un escenario más conflictivo, que es esto de denuncias de persecución, de pedidos a directivos. ¿Por qué te voy a preguntar esto? Porque me parece que genera miedo a un compañero docente que diga yo voy a acompañar el paro, y decir no, pero le van a pedir informe a los administrativos para ver quién... ¿Es así ese escenario? Porque nos han manifestado, y hasta salió una información diciendo de que fueron policías a averiguar en algunos sectores quiénes fueron y quiénes no a dar clase. ¿Hay este escenario?
Sí, a ver, vos me planteas complejidad, yo voy a profundizar un poco más la complejidad, si me parece. El año pasado, hace exactamente un año, tal vez recordarás, un artículo de Diario Clarín con una foto de un nene rubio, asistente de una escuela privada, y un nene morocho, de la escuela pública, planteando las diferencias, que el nene rubio ya tenía más días de asistencia a la escuela que el nene que iba a la escuela privada. Días después, el presidente dice de lo que tienen las declaraciones de la escuela pública.
Sí, sí, sí.
Sumado a todos los ataques a la conducción del SUTEBA, Unión Nacional, ataques que se volvieron a repetir ahora, la intención artera de la gobernadora Vidal de promover la desafiliación masiva mediante el link que tienen los docentes bonaerenses cada vez que ingresan a sacar su recibo digital. Tienen ahí una opción para desafiliarse. En el marco de esa embestida, el gobernador, en pleno conflicto, en plena etapa de negociación, se despacha con una directiva que pretende obligar a los directores a convertirse en meros ejecutores burocráticos y administrativos, descuidar su función pedagógica. Ahora, con un decreto que cercena la libertad de sindicales, que es el 1318, que permite a los trabajadores discutir, tiempo para discutir las cuestiones de intereses. Y sí, lamentablemente hay una embestida, hay toda una intención de desgastar y amedrentar a las organizaciones sindicales que se resisten a este ajuste, que se resisten a negociar salarios a la baja.
Seguro. Esto tiene que ver y tiene relación directa, me imagino, con lo que pasó en la inauguración del ciclo legislativo, en el cual se tomó varios minutos para hablar del plan Aprender, el examen en el cual fue muy duro el presidente. Eso también tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una postura terriblemente crítica, no solo con el operativo Aprender y Enseñar, con el plan maestro, porque consideramos que es un plan que contempla cambiar la educación, cambiar el sentido de la educación. Mientras nosotros concebimos a la educación como un derecho social que es el principal garante de ser el Estado, este gobierno concibe a la educación como una mercancía, como un bien transable de libre mercado, y todos los documentos, a ver, yo ya había hablado el año pasado en el condominio con Miguel, no sé si te acordás, hablamos del plan maestro.
Sí, lo dije hoy cuando te presenté, o lo desmenuzaste en parte, que fue alarmante lo que nos contaste, como en el hecho de que los autores son prácticamente economistas y muy alejados del tema educacional,
Exactamente, está basado en documentos de gente del Fondo Monetario Internacional, de tecnócratas, de gente con la mentalidad bancaria, digamos, que no sabe nada de pedagogía, por decirlo, sí mucho de finanzas, pero cero de pedagogía, mucho menos de nuestra historia, de nuestra democracia, todo eso, que bien sabemos los docentes que pateamos la escuela, que hacen dedo para ir a trabajar. Está basado en documentos cuyo espíritu es que a los docentes los contrate el director, con mucha participación de la comunidad educativa. ¿Qué es lo que pretende esto? Terminar con el estatuto docente y terminar con el régimen de licencia. Con la cuestión del ausentismo, esto de pretender, que intenta la gobernadora Vidal, de pretender poner un plus de 5.000 pesos una vez por año, que es el ausentismo, esto es la meritocracia, digamos. Esto es la meritocracia,
sí, sin duda.
Al que apunta que el docente vaya a trabajar enfermo para ganar unos pesos más. Y déjame hablar con el tema del presentismo y con el tema del ausentismo, que siempre se discuten estos temas.
Y que hoy lo están vendiendo de una manera importante en los medios alineados.
Sí, a ver, cuando el año pasado tuvimos la primera audiencia de nuestro sindicato con la recientemente electa presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó, tuvimos la primera audiencia donde, bueno, intercambiamos nuestro punto de vista, y se le presentó una propuesta por parte del gremio, un departamento de salud laboral, participación del Estado y participación del gremio, para trabajar las cuestiones de la salud de los docentes, pero siempre instando a la prevención. Es decir, prevenir que el docente se enferme, y no ya ir a curarlo, haciéndole el juego a las corporaciones médicas, que fue visto con buenas manos, con buenos ojos por parte de la presidenta del Consejo General de Educación. Entonces, bueno, en esas discusiones siempre resurge a esta altura del año.
Está bueno que digas esto, Luis, porque yo lo detecté también, el tema de con respecto a la problemática de educación puntualmente, hay como una unión de los docentes, sea del sector gremial o sea de lo que responde en este caso al Consejo General de Educación. ¿Hay puntos en común o no? La preocupación por este plan maestro, la preocupación por lo que pasa con el plan Aprender. ¿Estos son puntos en común? Ponele de preocupación, no todavía de reclamo.
A ver, en la provincia de Entre Ríos no hay Ministerio de Educación, hay Consejo General de Educación, que es un cuerpo colegiado. En ese cuerpo colegiado nosotros tenemos participación.
Seguro.
No, a través de los vocales gremiales, que son electos, en este caso los vocales que están ahora presentes, los vocales no fueron electos en el año 2016, en donde nosotros tenemos participación de la elaboración de las políticas. En ese sentido, no es menor que nosotros nos encontremos en un proceso de titularización. Se ha regularizado en el nivel primario las titularizaciones de las docentes. Venimos del día viernes y lunes en el centro de convenciones. Son actos, digamos, multitudinarios de los docentes.
Sí, 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 van. Logran
titularizar, logran regularizar, logran trasladar su puesto de trabajo lugar que más le convenga. En secundaria estamos en vistas de lograr algo parecido. Se está reglamentando recién lo que es el régimen de concurso para el nivel secundario. También venimos en el mes de febrero, donde más de 600 compañeros lograron titularizar el cargo de secretario. No había concurso de secretario hace más de 30 años en la provincia, digamos. Se están logrando cosas gracias a este trabajo colegiado y mancomunado entre el sindicato y el Consejo General de Educación. No es un dato menor, que en un contexto de desocupación, como estamos viviendo, en un contexto en donde se tiende más a expulsar a los trabajadores estemos logrando la titularización. Un docente que cuando titulariza ya puede programar su vida de otra forma.
Seguro, sin duda.
Y los que han titularizado, que todavía estamos ahí dando vueltas, y nosotros tenemos que hacer esperando el momento de que estas políticas nos permitan titularizar. Y con respecto a las diferencias que tenemos, tengo que decir algo y déjame que explique. Existe algo que se llama el Consejo Federal de Educación, que lo integran el Ministro de Educación de la Nación y los Ministros de Educación de todas las provincias. En este caso nosotros tenemos el Presidente
Consejo.
Del Consejo. Bueno, el Vicepresidente del Consejo Federal de Educación es la profesora Marta Landó. La profesora Marta Landó es la Vicepresidenta de este Consejo Federal, que es el que tiene que implementar el plan maestro, de presentarse como proyecto de, en realidad el plan maestro empieza como un borrador de proyecto de ley y que debió ser frenado momentáneamente, debió ser frenado ese proyecto en el Congreso debido a toda la resistencia, pero que lamentablemente en parte se está implementando. Lo van implementando. Bueno, nos gustaría saber en algún momento cuál es la opinión de la profesora Marta Landó con respecto a esto, que en algún momento se explayen con respecto a esto. También está pasando algo con la famosa secundaria del futuro, que es un proyecto similar, que acá ellos tienen como prueba de laboratorio siempre poner todo primero en Capital Federal y después trasladarlo a nivel nacional.
Dos preguntas. ¿Cómo están con el tema de las actividades, teniendo en cuenta que estamos en la época de los festejos por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y sé que siempre tienen presencia y participación? Y la última, para ir cerrando por función del tiempo, es la proyección. ¿Cómo estás viendo de acá al corto plazo, más que nada la parte de la lucha? No la negociación, porque ya me la explicaste, sé que dijiste hay que ser un poco pesimista, pero sí la proyección en la lucha. ¿Crees que se van a venir medidas de fuerza nuevamente al corto plazo?
Sí, primero del Día de la Mujer. El año pasado, el Día de la Mujer no fue un paro efectivo, sino más fue una adhesión en el marco de la jornada nacional de lucha. Este año dimos un paso más y se ha convertido en un día de paro efectivo.
Perfecto, ahí está. Como lo dijo Mariana.
Donde los docentes, más que nada, no era más que nada certera, en donde más del 90% son mujeres, creo que este paro de mañana es una conquista de las compañeras trabajadoras, proceso de empoderamiento del que están siendo protagonistas, en consonancia con este paro internacional de mujeres, y bueno, desde ACNUER estamos participando en la organización de los actos mañana en la Plaza de Sistemas. Ahí van a estar las compañeras, van a estar siendo protagonistas de todo eso. Entonces consideramos que CETERA haya, que el Congreso de CETERA que se asumió el viernes pasado haya logrado un paro internacional de mujeres, consideramos un paso de calidad en este proceso de que se pueda trabajar en las escuelas y discutir. Hoy tenemos la audiencia, haya propuesta o no haya, nosotros tenemos el Congreso el día 12, en donde debatiremos esta semana en las escuelas, y esta noche en las escuelas nocturnas, el viernes en las escuelas diurnas, vamos a estar discutiendo en las asambleas cuál es la situación, si hay propuesta o no, y seguramente el lunes 12 estaremos saliendo con un plan de lucha provincial, que no descarta también paro nacional por parte de CETERA. Eso es lo que te puedo decir.
Al corto plazo, sí, sí. Y en tu percepción particular, va a ser duro. Hay que prepararse a una lucha extensa en el tiempo. A lo particular, lo tuyo, decís.
Sí, no, a ver, te repito lo que te dije hace un rato. El año pasado, en un contexto no tan adverso como este de este año, tuvimos, se pretendió implementar un techo del 18%, y nosotros a través de resistencia, a través de lucha, logramos romper ese techo del 18% y lograr un acuerdo más o menos digno del 25%, cosa de estar empatándole a la inflación. En este contexto un poco más adverso, los trabajadores estamos obligados, ya te dije, no podemos aceptar que un docente que recién se sienta por debajo de la línea de pobreza. Entonces, por lo tanto, nosotros, al no tener paritaria nacional docente, al no tener un piso de referencia, estamos avizorando, lamentablemente, un conflicto de largo aliento. Un conflicto de largo aliento que va a ser difícil, pero no vamos a tomar decisiones sin consultar a las bases. Todo se consulta, todas las políticas que dicta el Congreso, que es nuestro órgano máximo de deliberación, son decisiones que surgen de las bases.
Bueno, son varios los mensajes, muchos saludándote, felicitando a la gente de M, pero hay uno que lo elegí acá puntual, que dice 5, 6, 7%, la luz me vino a 2.800 pesos. Sí, es un escenario complejo.
Bueno, sí, obviamente. La última oferta fue del 6% para el mes de marzo. Y lamentablemente todos los índices inflacionarios, o sea, del aumento que nos propongan, un 10% se va a ir entre marzo y abril.
Seguro, esa es la explicación. Luis, como siempre, un placer tenerte en el programa. Muy claro, eso es lo que tiene Luis al explicarte el escenario. La verdad es que un escenario dificilísimo. Esperemos que se solucione, uno siempre tiene la esperanza, principalmente por los chicos. Sé que ellos también piensan en los chicos que van a la escuela, ¿no? Que es a veces en quien hay que pensar, pero de alguna manera hay que plantarse ante la adversidad, y bueno, ACMER es un gremio que siempre lo hace, y en este año no es la excepción, obviamente, pero Luis marca un escenario difícil, en el cual coincido de lo que estoy viendo y lo que estoy palpando. Luis, la verdad que un placer tenerte, obviamente las puertas abiertas, e invitar al resto de los compañeros para que vengan a charlar a la mesa, así que te agradezco mucho.
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Mariana. Mariana, ya sabes que estamos a disposición para todo lo que se necesiten siempre para aclarar, para venir a discutir, para dar la discusión y dar las novedades también.
Perfecto, Luis Antonio Nis de ACMER, ahí estuvo con nosotros charlando, repito, claro, eso es lo que tiene Luis.